Sean bienvenidos a su podcast favorito, y si no lo es, lo será, La Tercia Maldita. Nos hemos renovado. Es una producción de Jabamal History, en donde Joel García, Uriel Juárez y su servidor Abraham Álvarez estaremos hablando de temas religiosos, de misterio, asesinos seriales, cualquier controversia que venga. Vamos a fingir que somos cultos y esperar que nos queme la gente en todos lados. El tema de hoy es literalmente, un tema muy polémico que la iglesia no quiere que se dé a luz. Pero para su mala suerte hay un documental con todas las marranadas que hizo su... Todas las marranadas que hizo su enviado de Dios. El video de la película se llama...
Cordero de Dios.
Agnus Dei. La pueden encontrar sin tanto problema en YouTube, así, Agnus Dei, Cordero de Dios.
Y sin censura, ¿eh? Es lo más chido que está sin censura, porque sí tiene partes muy, muy, muy fuertes.
¿Quieres darnos la introducción,
Uriel? Ok. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sí, ahorita les doy la introducción, ¿cómo no?
Y con su espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado ante el Señor.
Buenas noches, espero que estén muy bien todos los que nos estén viendo, escuchando. Hoy les vamos a hablar de Agnus Dei. Agnus Dei viene del latín y significa Cordero de Dios. Nombre de la película documental mexicana que la Iglesia Católica no quiere que veas. Un filme que nos cuenta la trágica y desgarradora historia de Jesús Romero, un joven que desde niño fue iniciado en la iglesia como monaguillo y que tenía la ilusión de llegar a ser sacerdote. Pero su sueño se convirtió en pesadilla cuando un sacerdote abusó sexualmente de él. Se dice que la religión es el opio de la sociedad. Y es una realidad que, independientemente del culto y las creencias, ofrecen espiritualidad, paz y una forma de vida mejor, también limitan y ejercen poder e influencia sobre sus creyentes y seguidores. Los altos mandos de la iglesia son líderes de opinión y pueden llegar a afectar directamente la vida de quienes están a su alrededor. Este tema ya lo hemos tocado muchas veces, del tema del poder religioso.
Parece niño en iglesia, ¿verdad?
¿Quién?
El tema.
Ah, sí.
Que sí que lo han tocado muchas veces.
Y vamos a tocarlo con mucho respeto.
Bueno, no me quería reír. Esta película, si no lo han visto, como ya lo comentó Uriel, habla sobre el abuso que sufrió en este momento ya es adulto Jesús por José parte Romero, de un sacerdote en la iglesia de Tlalpan, uh-huh, en la Ciudad de México. Iglesia en la que yo estuve ahí y jamás me imaginé que pasó eso.
Y fue monaguillo también.
No, yo llegué cuando tenía 22 años.
Ahí a Tlalpan.
Es que mi tía vive en Tlalpan, yo estudié en México y un día me dijo que si la acompaña, dije, va, voy, porque nadie más la quiso acompañar. Y pues estuve ahí y sí fue como que medio. Pues no estoy acostumbrado a pisar una iglesia.
Ajá, bueno, de la iglesia
católica. O sea, es como que es raro. No sé cómo se
puede. Pero por la anécdota.
Pues sí, pero es que cantan bien raro, así. ¿Qué es eso? ¿Tú no te entiendes?
Hoy lo, sí, no, pues yo estaba allí, fui parte del coro de la iglesia.
¿Tú eres monaguillo ahora?
No, yo estaba casi a ser
padre. No.
Era sacristán.
Cuéntales del padre. Por...
Bueno, en esta película...
Hay tres gancitos, ¿eh?
Esta película relata todo lo que el joven sufrió, el cómo trata de enfrentar a su agresor, uh-huh, y cómo la mediocre justicia mexicana notificaba a la iglesia que tenía demandas sobre acoso.
Para que este güey se escondiera y lo encubrieran.
De hecho, ¿se acuerdan de que hablamos del padre Maciel?
Ajá,
de es que, muy, muy similar. De que movían a los sacerdotes. Ajá. Es porque la ley notifica a la iglesia de que tienen una demanda por acoso sexual. Entonces, ¿qué hacen? Lo mueven de lugar. Entonces, la jurisprudencia no puede alcanzar.
Sí, oye, te hablan y, oye, te están poniendo el dedo, güey. Cuídate, pues vamos a moverte de iglesia.
Ah, pero Benito Juárez eliminó la iglesia-estado, ¿eh?
No, güey, es hasta hoy, día 16, ¿es 16?
¿Qué esperas de alguien que medía 1.37?
No sé,
tú nada. Le pudimos haber dicho cachito. Tú mides, y tú mides y vas a decir, cachito casi pierde la presidencia. Por cachito. Un pequeño problema para Maximiliano.
Bueno, hasta hoy, 16 de marzo, todavía la iglesia no se ha separado del estado.
Ah, no, obvio, ¿no?
No,
no pagan luz.
Ni agua, ni impuestos, ni nada.
Ah, cabrón, soy iglesia.
Iglesia de San Joel.
Yo te lo confesó.
Ya sé, Sat, déjame en paz. Ya no me cobres tantos impuestos.
Bueno, esta película inicia con lo siguiente. Jesús sueña con el funeral de su papá, el sacerdote que oficia el servicio es Carlos López Valdés, o alias su agresor, el mismo que abusó sexualmente de él durante 9 años. Cuando era menor de edad, en la imagen aparece de pronto un monaguillo masturbando al cura. En otro sueño, Jesús ve a su madre y al sacerdote acostados en la misma cama como solía hacerlo con él en el tiempo que estuvo bajo su cargo. Cuando López Valdés era el párroco de la iglesia de San Agustín de las Cuevas y San Judas Tadeo en la delegación Tlalpan, las imágenes de las pesadillas que Jesús vivió durante su infancia y adolescencia fluyen entretejidas con su testimonio, su búsqueda para encontrar una añorada serenidad y finalmente la confrontación de su víctima. Que nos pregunta qué significa Agnus Dei.
Agnus Dei significa Cordero de Dios. Es el nombre de la película de la cual estamos haciendo una reseña. Y es el caso de... Es el primer caso en México del cual la justicia ha hecho...
Algo.
Ha hecho algo. Porque es el único y es un parteaguas para que todos los casos que ha habido de abuso de la iglesia salgan a la luz.
Okay. Continúo. Me quedé ahí. Okay. Todo este documental ha sido registrado por el ente de Alejandra Sánchez Orozco, el documental Agnus Dei Cordero de Dios.
Ella es la directora, ¿verdad?
Ajá. El filme no solo registra la historia de Jesús Romero Colín, quien fue abusado por el ex clérigo Carlos López Valdés durante 9 años. 9 años, ¿eh?
Nada más.
También exhibe en la pantalla grande un tema en el que la Iglesia Católica Mexicana aún aborda con sigilo, cuando encubre a los curas pederastas.
Ahí voy a abrir, voy a abrir un par de aguas, ahí te voy a interrumpir. La pederastía se refiere al abuso sexual infantil. Creo que todos sabemos, todos estamos conscientes de ello. Y es una conducta que existe y siempre ha existido en la historia de la humanidad. Y la puede realizar cualquier persona de toda clase social o nivel socioeconómico. Y se puede dar entre las familias o con personas que no compartan vínculo alguno. El 13 de marzo del 2018 salió una nota del país.com, si gustan checarla, la cual decía, y voy a hacer una cita, voy a citar.
Y cito.
Por primera vez en la Ciudad de México, el sacerdote en activo, López Valdés, fue condenado por la violación de un menor. Un juzgado lo condenó a 63 años de cárcel. Al religioso, 70 años. La sentencia es también la primera que se involucra directamente a 2 obispos en activo, señalados por conocer y no denunciar las aberraciones. Esto en palabras de Jesús, el afectado. En ese entonces tenía él 35 años de edad. Fue en el 2018, hagan la cuenta, ahorita pues ya tiene...
Bueno, se recuerdan que les comenté que la arquidiócesis de México, todos esos temas los aborda con mucho sigilo.
Ajá.
Bueno, pues prueba de ello es la nueva difusión de la arquidiócesis primaria de México, que ha hecho de la expulsión de López Valdés del sacerdocio, quien fue dictaminada por el Vaticano a principios de este año. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, como todo por debajo del agua, que nadie se entere lo que pasó. ¿Por qué? ¿Cómo la gente se va a enterar? De hecho, no se han dado cuenta, o si han visto las estadísticas del INEGI, que México tuvo un deceso en el número de católicos.
Del 2020 a la fecha, ¿verdad?
Sí, un deceso. Creo que fue un 10 o 20%. Era un 87% y bajó a 77%, un 10%, pero hubo un 5% más de incremento en evangélicos. Y otro 5% en ateos. En pocas palabras, la gente está dejando creer en la iglesia.
Gracias a Dios.
Bueno, continúo. No se trata de algo menor. La expulsión es la pena máxima en la Santa Sede, que impone la Santa Sede a los religiosos que cometen los delitos considerados más graves, entre estos, la pederastía. Con la resolución de alta jerarquía católica que dio el 18 de marzo pasado, el tiempo que tú comentaste, López Valdés se convirtió además en el primer cura mexicano en ser separado de la grey sacerdotal por abusar sexualmente de cuando menos un menor de edad. Cuando menos, ¿eh? Porque en el documental dice que abusó de más.
Sí, ahí Jesús Romero relata que eran más compañeros de los cuales hacía lo mismo. En palabras de Jesús...
De hecho, pues, Jesús dice que se sintió como hasta que ya no era especial después de que se enteró de que tenía más niños.
Que había más niños, sí.
Entonces,
bueno, en palabras de Jesús dice él, cuando conocí la sentencia, rompí en llanto. No pensaba en el daño que me hizo el sacerdote, sino en el maltrato que pasé después, sino en el martirio que pasé después de denunciar. El MP hizo desaparecer muchas pruebas. Me humilló, me trató mal, me citaba en vacaciones o trataban de convencerme de que el caso habría prescrito.
Oye, de hecho, ahí en el documental aparece de que, aparte de que notificaban a la iglesia, dice que las imágenes no se pueden tomar como verídicas.
No, porque dicen es que ya pasó mucho tiempo y eras un niño y ahorita ya tira el león.
Siempre buscando una puta manera de sacarse de ese pedo.
Sí, pero bueno. Pero mientras el Vaticano calificó de contundente las pruebas presentadas para acreditar la culpabilidad de López Valdés, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la PGJDF, no ha podido ni siquiera integrar correctamente el expediente. Ello impidió que se gire una orden de aprehensión en contra del exclérigo. Lo que dijimos. Ajá. Como estoy comentando, estamos hablando o resumiendo la película, sí, según lo que va.
Ahorita lo vamos a regresar. Mira, por mientras, Joelo, ahí si gustas poner el primer video, por favor.
Ok. Mientras lo pone, continúo.
Vamos a poner ahí un fragmentito del video de la película. Okay.
Romero Colin denunció el abuso ante la Procuraduría de Justicia Local desde el 2008. Claro, actualmente su caso lo lleva a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF. Vamos a decir la policía. Okay. Lo que el juez 55 en materia penal ha regresado al expediente en tres ocasiones. La más reciente apenas en junio del año pasado.
Okay, ¿el video?
Yo me había emocionado. Yo quería estudiar psicoanálisis. El 3 de noviembre, estamos 20 años del programa de Génesis de allá. 1020 sacerdotes habían pasado el 3 de noviembre. Y adicciones, de diferentes, ¿eh? Problemas afectivos de diferentes, enamorados, con hijos, etc. Pasó un buen rato para que nos tocara algún caso relacionado con la pederastia o con abuso de menores, ¿verdad? Paidofilia, pues, como se llama. Casi siempre lo que se da son manoseos, ¿eh? De los casos de sacerdotes, no es cierto que hay un montón de sacerdotes violadores. No, eso no es cierto.
¿A qué se refiere usted con manoseos?
A que no está buscando el sacerdote. Muy raro que llegue, de los casos que yo conozco y he conocido varios, que lleguen a la penetración de los niños. Les voy a hacer alusión a un caso, porque fue público. El caso de un padre mexicano que estaba en Italia trabajando.
¿Listo? Muy bien, continúo. El documento lo puedo poner aquí abajo para quien guste verlo. Pero primero ve el video completo. Nuestro sí. Video. Bueno, la razón de que la fiscalía no ha cumplido hasta ahora con todas las diligencias solicitadas, entre estas llamar a declarar inculpado, obviamente, en 19 de septiembre de 2010, Contralínea, edición 200, denunció el caso de Romero Colin. Ya para entonces David Peña Rodríguez, abogado de este, acusaba la dilación de la fiscalía en este caso. Entre las deficiencias de la consignación que la Procuraduría demoró un año en conseguir, Peña Rodríguez refirió que no se había incluido una serie de fotografías de actos sexuales explícitos de López Valdés con menores de edad, así como imágenes de Romero Colín tomadas por el entonces sacerdote. Para la congregación, para la doctrina de la fe, órgano de la Iglesia Católica, encargada de juzgar los delitos más graves, dichas imágenes, junto con otras pruebas presentadas, eran contundentes para acreditar la culpabilidad de López Valdés. Con su expulsión del ministerio sacerdotal, dictamina en enero pasada a la Iglesia Católica dio por concluido el caso. Mientras tanto, la Procuraduría dice seguir tratando el paradero del agresor para aceptar declarar. De hecho, lo malo para Jesús fue que, ¿qué se puede decir? La Procuraduría fue la peor pesadilla que pudo tener.
Uh-huh. Más de que hecho, la violación.
¿Cómo me comentaste que se llamaba el cuate que salió en el video?
Ah, él es el obispo que estábamos viendo ahorita en pantalla. Se llama
¿Es este que tengo?
Marcelino Hernández. Sí, es Marcelino Hernández, se llama el obispo. ¿Este? Y a él
No, ese es
él es el Valdés. Padre, sí. Okay. Marcelino Hernández le llegaban todas las denuncias del sacerdote y él le avisaba, le decía, oye, güey, te están denunciando en la iglesia, ponte al tiro, güey. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que regresarlos un poquito, Abraham, al pasado para ponerlos en contexto. ¿Sí? Todavía. Jesús, ya siendo un adulto, decide no solo denunciar a su agresor, sino buscarlo y encararlo, que es lo que vemos al final del documental. Pero vamos a regresarnos a donde empezó todo. Jesús Romero tenía tan solo 11 años cuando el sacerdote de 50 años abusó de él por primera vez. Acababa de ingresar como acólito en la parroquia de San Agustín de las Cuevas en Tlalpan, como ya lo dijimos. Y voy a citar también aquí.
Y cito.
Yo le comenté que quería ser sacerdote. Él me dijo que me ayudaría y le pidió permiso a mis padres de que me dejaran quedar a vivir en la iglesia, bajo el pretexto de que él sería mi guía. Uh-huh. Pero no pasó mucho tiempo cuando el sacerdote me empezó a manosear. Así siguió hasta llegar a la penetración. En el documental narran que la mamá es una señora de familia católica.
Fiel devota.
Sí, bien fiel devota, como la mayoría de nuestras madres católicas aquí en México.
La mía no es católica.
Bueno, la mayoría de las madres mexicanas sí.
Gracias.
Y como todos nosotros...
Yo poco a poco lo voy borrando la verga de la casa, ese pedo.
Como todos nosotros, la mayoría estamos bautizados sin nuestro consentimiento. Entonces la señora narra en la película que para ella era un orgullo que invitaran a su hijo a pertenecer a los monaguillos de la iglesia. Para una familia católica es un orgullo, güey, que tú pertenezcas a ese pedo, güey. O sea, tu familia está bendita, ¿me explico?
Simón.
Eres una bendición en la familia porque tú sirves a Dios, güey, sirves a la iglesia.
Pero a ese grado, güey.
Pero, bueno, tú como familia, como mamá, güey, no lo ves, güey. O sea, no ves eso, güey. Tú nunca piensas eso.
Tú te sientes privilegiado porque el sacerdote está fijado en tu casa. Ajá, porque sí. Va a comer contigo.
Porque se va a comer a tu hijo.
Y tú nunca te imaginas ese pedo porque dices que es la imagen cercana a Dios, güey.
Sí, ese es un enviado de Dios.
Nunca te imaginas tú que va a tener esas intenciones.
Es lo que decía la vez pasada. O sea, tú imaginas... Ahorita estamos diciendo la iglesia católica, pero pasa en todas las iglesias.
Pasa en todos lados, güey. En las escuelas, en las iglesias.
Hay profesores que tienen tanta confianza a los papás para dejar a los alumnos. No te conté de Estados Unidos, el pastor para jóvenes, que celebraba que su novia está cumpliendo 18 años, al fin, que empezó a andar con ella cuando que tenía 14.
No mames.
Y los papás era un privilegio porque era el pastor de jóvenes, claro. Porque se fijó en su hija. Ajá. Entonces, lo mismo. En este caso, pues, como estamos hablando de la iglesia católica... Pues obviamente, ¿cómo se puede decir? Pues es más contundente porque es la iglesia más grande del mundo.
Ajá.
Ejemplo de Luz del Mundo también lo hablamos en su momento.
Sí.
Que muchos padres estaban extasiados porque sus hijas eran llamadas por los Joaquín.
Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el padre logró ganarse la confianza de la familia. Tal grado a que lo hacen parte de... Va a comer a la casa, como ya lo comentó Abraham, va a cenar a la casa, lo invitan a Navidad, lo invitan a las fiestas familiares. La señora lo hace su psicólogo, empieza a contarle los problemas personales que viven en la casa, güey, las situaciones que viven, los problemas que tiene internos en la familia, güey. Entonces el padre se da cuenta de todas las debilidades que tienen como familia y el cabrón se logra entrar ahí, güey. No sé si me llegue a explicar.
Sí, sí. De hecho, comenta que una vez se llevó a la hermana de Jesús a Cuernavaca. Los que conozcan el mame saben que Cuernavaca, pues justamente la gente sale a vacacionar.
Ajá.
Y entonces él tenía una casa en Cuernavaca.
De vacacionar, sí, güey.
Y se llevó a su hermana y se llevó a Jesús. Entonces, no era casa, la hermana pues la acostó, creo que no le gustan las mujeres. Uh-huh. La acostó en otra habitación, ya él lo acostó con él, a Jesús. ¿Y qué pasó? Le dijo, oye, sí, se puso su pantalón para dormir. Le dijo, oye, no, eso es antihigiénico, quítatelo. Entonces, pues se quitó la ropa y le da, dices, me da pena porque jamás había dormido desnudo y jamás me había desnudado frente a alguien que no fuera mi mamá.
Ajá.
Entonces, que ya pues, se durmieron y que de repente en la noche sintió que lo estaba masturbando.
Uh-huh. Sí, pero, por ejemplo, este chavo, en eso que estaba comentando Abraham, pues bueno, te digo, se gana la confianza y le dice, pues présteme a sus hijos para llevarlos a mi casa. Y si ven el documental, la casa es una mansión, ¿verdad, güey?
Sí.
O sea, tiene un lago con peces, tiene alberca, es una casona, güey, es una mansión. Entonces, le dice, pues préstemelo, se la van a pasar bien. Dice que Jesús narra, güey, que... Dice, como era en la madrugada, yo creí que estaba soñando, güey. yo creí que esto era un sueño. O sea, yo decía, esto no puede ser real porque es el padre, ¿por qué me está haciendo esto? Uh-huh. Entonces dice, pues me voy a dormir. Al día siguiente despiertan, dice, el padre no me comenta nada. Yo digo, pues, bueno, a lo mejor sí estaba soñando, porque pues no me dijo nada, yo no le digo nada, pues ahí quedó. Lo siguió invitando, ¿verdad?
Sí, y creo que en una ocasión le obligó que le hiciera sexo oral al sacerdote. Uh-huh. Y en otra ocasión, él se lo dio a Jesús.
Y luego ya después logró ya, pues hacer el coito, güey.
Dice que lo lastimó bastante.
Para Jesús era una figura paterna, güey. Se ganó su confianza. Jesús era la admiración, güey. O sea, él lo admiraba al padre, güey. Jugó con su manipulación. O sea, le decía, es que tú eres privilegiado por estar aquí en la casa de Dios, güey. O sea, esto que estamos haciendo, yo te quiero mucho.
Dice, la narrativa era, eres el, tienes contacto directo con Dios, güey.
Sí, dice, y es que, bueno, dice que el padre le decía, es que yo te quiero mucho y tú me quieres también mucho a mí, ¿o no me quieres? No, pues sí, sí te quiero. Ah, entonces, es que esto es lo que hace la gente que se quiere mucho. Uh-huh, entonces, claro. Como nos queremos mucho, por eso lo estamos haciendo. O sea, tú no te preocupes, esto es normal, la gente que se quiere lo hace.
De hecho, creo que hay un texto donde un sacerdote le dice a este, ¿cómo se llamaba? Este que cometió los abusos.
Valdés.
Valdés, que oye, te voy a mandar una tanguita rosa para que se la pongas a Chuyito.
A Chuyito, cabrón.
Para que más no tomes una foto.
El que salió ahorita, el que salió en el video. Ajá. Ese le manda una carta con una tanga al padre y le dice, ten, te la mando para que se la pongas a Chuyito, ya me mandas fotos, a ver cómo se ve. Bueno, dice Jesús que su experiencia más fuerte fue en una Nochebuena. Uh-huh. Él dice que la Nochebuena o la Navidad era un día sagrado para él porque pues es el nacimiento de Jesucristo.
Ya sabemos que fue en abril.
Él pensaba...
Sí, pero aparte también por el nombre, se apalancaba de madre para manipularlo, ¿no?
Sí. Pues
eres... Él pensaba, güey, que el padre era Dios para él, güey. Uh-huh. Entonces, dice, yo no creí que fuera a pasar en Navidad. Fue a cenar a casa de mis padres en Navidad y me dice, pues ven, Casimicho, vamos a hacer pijamada.
Se llevó a su casa, de hecho.
Vámonos a hacer pijamada.
Sus papás y sus papás, pues, felices porque el sacerdote se fijaba en su hijo para... Uh-huh. Llevarlo por el camino de Dios, uh-huh. Se lo dejaba sin problema.
Y se lo llevó y dice, yo nunca pensé que fuera a pasar Navidad porque se supone que Navidad es un día sagrado. Uh-huh. Y mocos, o sea, pasó. Y cuando lo está relatando, la verdad es yo, algo muy fuerte.
¿Cuál es la imagen que seguía?
¿Dónde está con él, si quieres?
¿No?
Oh, guácala, güey.
¿Otra? ¿Otra?
Me parece que es la de...
No,
esa güey. Ahí está, cuando estaba chavillo, a esa edad empezó a abusar de él este compa.
Y de hecho, bueno, hay una parte donde la mamá sale y comenta que fue a la casa... Jamás ha ido a la casa del sacerdote.
Ay, güey, cuando se da cuenta, güey.
Sí, pero no se, de hecho no se da cuenta, o sea, no hace nada en ese momento. Va...
Para poner en contexto a la gente, la señora servía al padre. Era la que le hacía la limpieza en la oficina de la iglesia, la que limpiaba la iglesia,
pero
limpiaba su casa.
Nunca iba a la casa. Hasta
nunca
ese
iba a su casa.
Ese momento fue y vio que su niño estaba acostado en la cama del sacerdote.
Que estaba bien dormido.
Estaba bien dormido. Entonces, pues empezó. De hecho, antes de eso, hay que hacer un recordatorio que el día que. La primera vez que se fue a Cuernavaca, Jesús vio que tenía el sacerdote revistas de homosexuales.
Ok.
Sí, revistas eróticas de homosexuales. Uh-huh. Entonces, eso le llamó mucha atención. O sea, fue como que, espérate, ¿qué está pasando?
Sí, fue una alerta.
Y no, ahí entendió que no fue un sueño lo que pasó, que realmente sucedió. Uh-huh. Bueno, regresemos. La mamá vio un libro, lo sacó, y vio fotos de su hijo, la que seguían, desnudo, en tanga, no, otra. Así. O sea, vio fotos de su hijo y dijo, ella, en su incredulidad... Pues no creo que sea nada malo, pues van a Cuernavaca.
Como van a la alberca.
Pues a lo mejor por eso están en ropa así. No creo que sea nada malo. Despertó su hijo y su hijo se despertó llorando y diciendo, mamá, estoy en la mierda, me junté con la mierda, estoy llorando y así. Dijo, pero ¿por qué haces eso? No, es que estoy mierda. Uh-huh. Es lo que dice.
Lo que relata Jesús, ¿verdad, güey? Uh-huh. Bueno, lo que relata la señora que dice Jesús, más bien, güey. Bueno, fueron, como ya lo comentó Abraham, fueron 9 años de abuso. Y nada más le dan 63 años de cárcel al hijo de la chingada. Es la primera sentencia en México que procede. Y por presión de la película, güey.
Sí, de hecho, lo que dijimos... ¿Quieres contar lo de ese sacerdote, lo que sacamos de ese sacerdote? Uh-huh. De lo que dijo del...
del otro padre.
Cura de Italia.
Ok.
Déjale lo verbo. Para él, el cuate que vieron ahorita en el video que pasamos, el sujeto dice que el... que llegan muchos casos como esos. De uh-huh. que, es que el padre tocó a mi hijo, pero dice, pues no es nada malo, o sea, no... No está abusando de él. Se está jugando.
Es pendejo.
Es lo que él dice. De hecho,
no pasa de manoseo. Es lo que
dice en el video. Pero dice, muchos de esos casos llegan conmigo. Pero yo no digo, pues, no es nada malo.
Ese güey deberíamos de ponerlo en una cárcel así en medio de toda la bola de güeyes a que lo toquen para que jueguen con él.
Bueno, ahora sí.
¿Para
qué? ¿Quieres lo que dijo de pues, Italia?
Al terminar, bueno, el fragmento, si llegaron a verlo, si no, pues ahorita se regresan. Del videito que le pusimos ahí. El cura empieza a decir, les voy a contar un caso de un padre mexicano que lo mandamos a trabajar a Italia, a un
pueblo, eso dijo que un pueblo pesado.
Sí, que era un lugar pesado de donde Italia, los marginado, güey.
Que los hijos uh-huh. que los niños los, eran hijos de prostitutas y todo eso.
Entonces que el padre, güey, se metían a la casa niños, güey, a jugar. Dice, se le metían ahí al padre. Y pues el padre los dejaba jugar ahí con él. Y pues jueguitos de varios jueguitos. Así dice, estoy diciendo palabras de él.
Dices, sí, que él se dejaba.
Dice, él se dejaba, dice. Y pues como los niños eran muy aventados. Eran muy aventaditos, eran muy mañosos.
¿Por la clase de donde venían?
Porque pues eran hijos de prostitutas. Y pues el padre pues dijo, bueno, pues sí, jueguen, hombre.
¿Qué dijo? Está normalizado el acto.
Pues bueno, sí, eso quieren hacer, pues va, dense. Pues,
bueno, dense. Que dejado el hijo de su
y que madre. Se dejó, güey. Se dejó jugar con los niños. Ajá. Lo regresan a México.
Y llega la Interpol.
Y llegando a México empieza él a oficiar misas y llega la Interpol por él. Pero el vato está contando y no, llega la Interpol.
Y ahorita no sé nada de él.
No sé nada de él y eso es muy lamentable que no sepa nada de él. Chingas a tu madre, cabrón. Mil veces, güey. Cada y que respires de hecho, y te palpita el corazón, chingas a tu madre, güey, menso, tonto.
Dice la mamá de Jesús que un día su hijo se armó de valor. Y de hecho dice que su mamá tenía como una figura máxima, la quiere mucho y que su papá le guarda mucho rencor porque no hizo nada. Cuando les contó, porque fue y habló con su mamá llorando, uh-huh. se armó, le contó lo que pasó y la mamá fue corriendo con un obispo, uh-huh. le dijo y le dijo, sí, ya sé, pero que se portó de una manera tan déspota porque ya sabía y nunca había hecho nada. Uh-huh. Dijo, sí, ya tenemos las denuncias, pero no. Y le contó cosas que Jesús no le contó. Uh-huh. Dices, oye, ya sabes y no hiciste nada.
No está haciendo nada por el respecto.
Luego, México, el sacerdote, sí. Jesús está marcando a las iglesias para preguntar por si saben dónde sos o... ¿Cómo se dice cuando dirige la misa?
Oficiando.
Oficiando en misa y marca una iglesia y dice, sí, buen día, ¿con qué tengo gusto? Jesús, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué se necesitas? Quiero ver si el sacerdote Valdés.
Carlos Valdés.
Carlos Valdés oficia ahí. ¿Cómo? Carlos Valdés. No, aquí no oficia.
¿Quién lo busca? Jesús Romero. No está, no existe. Bye.
Pero ¿para qué lo necesitas? Bueno, es que quiero hablar sobre. Quiero hablar sobre un caso de abuso sexual. Sí, pero fue declarado inocente. Entonces, ¿cómo ya fue declarado inocente? Sí. Y si entonces, ¿por qué lo estás escondiendo? No estamos escondiendo. No está aquí. ¿Algo más en que te puedo ayudar? No, es todo. Ok, gracias. Licuera.
Qué mamada,
güey. ¿Así?
Sí, güey, así, güey. Y lo pasan de... Lo van pasando
de... Recuérdame el año de este caso.
2010, 2011 empezó. La película es de 2010.
La película es del 2010.
2011.
No, salió en 2010. Uh-huh. Entonces, él denuncia... esto empezó cuando
en
él
el 94.
Tenía... En el 94.
5 o 6 años en el 94.
Uh-huh. No, él tenía 11 años. Sí, él tenía 11 años cuando pasó el primer abuso.
94, dice.
Sí, aquí está. 11 años, sí, 11 años en el 94.
Sí.
Uh-huh. Y entonces, él tenía 50.
No mames.
El viejo tenía 50, güey, sí, güey.
El viejo cochino.
Sí, güey. Jesús, güey, cuando está haciendo las denuncias, dice tener en su poder un documento escrito a mano en el cual se ve involucrado el obispo Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, al quien vimos en el video.
De hecho, Jonás Guerrero es el que ya sabía... El de los casos, el que dijo, sí, ya sé, pero no procede.
Sí, estoy enterado ya.
Sí, bueno, quienes encubrieron el caso y el documento escriben, y voy a volver a citar, en reiteradas ocasiones te hemos dicho que te cuides al respecto a lo que estás haciendo, para que evites un escándalo dentro de la iglesia. Y no has querido hacernos caso, Carlitos. ¿Eh, tontito? Bye, besitos.
Este tema está bien complicado, la verga, güey.
Sí.
Es una... está muy fuerte, güey, porque finaliza la película y el cabrón está oficiando misa. Todavía. O sea, termina donde lo están encarando. Ajá. Jesús va a buscarlo.
Pásame aquí.
Va a buscarlo y va a dar a la iglesia donde él está oficiando y lo encara, güey.
Sí, de hecho, la directora logra encontrarle marca. Dice, oye, ya sabemos dónde está. Ahorita mismo está oficiando y van para allá.
Necesitas lanzarte. Y le ponen una cámara y un micrófono, güey.
Escondidos. Y va y le dice, es que quiero
saber. A primera vista no sabe quién es, ¿verdad? ¿No? O sea, el padre no sabe quién es Jesús, güey. Ahorita vas a poner el video donde lo encara. Haz de cuenta que lo ve.
No lo mandaste.
Sí, te lo mandé, es el último.
Bueno, lo ve y está como
y que... lo encara y está el padre así como que, bueno, vienes a preguntar por una misa. Bueno, él se imagina otra cosa. Y le dice, padre, soy Jesús Romero. ¿Se acuerda de mí? Usted me destrozó, cabrón. Pues le empieza a reclamar, güey.
Es que yo lo quería mucho, era como un padre para mí. Y él se queda callado.
Él se queda callado y dice, ay, Jesús, ¿qué te digo? Pues es que fue exceso de cariño. Fue exceso de amor, es lo único que te puedo decir. Yo te quería mucho y pues es exceso de amor, nada más.
Uh-huh. Sí. Y le dice, oye, eso no es exceso de amor, exceso de cariño. O sea, voy a estudiar psicología. Y quiero saber por qué hizo eso. Pues tú vas a estudiar psicología, tú dime por qué lo hice. Así de cínico. Dije, pues dime tú por qué yo hice esto.
No sé, dime tú. Así le explicó al güey.
Sí, así lo dice.
Oye, ¿por qué vos estás teniendo? No sé, pues dime tú.
Y le dice, pues que vengo con usted para que me diga, yo lo quería mucho. Pero no, o sea, este cuate le valió gorro, la neta. Ok, van a ver aquí.
Quiero que... que me explique qué fue lo que pasó. ¿Por qué se dieron las cosas así? ¿Por qué no fue diferente? ¿Por qué no fue como debió de haber sido? Pero cuando lo conocí, todo para mí fue maravilloso, ¿no? Y lo empecé a querer muchísimo como una figura paterna. Pero cuando abusó de mí, vino toda la confusión. Quiero y siempre he querido que se dé cuenta. Igual por eso eran muchas actitudes mías, ¿no? De que no iba a la escuela, de que me levantaba tarde, de que todo el tiempo estaba borracho.
Bueno, aquí como lo mostramos, fue la confrontación. Si fijan, la calidad es muy... Bueno, no quería decir que la película tenga una excelente calidad, pero este video sí se ve que es como...
Con cámara escondida,
donde lo está confrontando y este cuate es un cínico y dice, no, tú dime por qué lo hice.
Si ven el documental, se van a topar con imágenes asquerosísimas.
Sí, aquí están viendo unas.
No pudimos poner algunas que mandamos por ahí al... Allá el equipo de edición. El equipo de edición se llama Joder. Se los mandamos y no pudimos porque la verdad son imagen, muy fuertes.
¿Me parece la que dijimos? ¿Otra?
Son fuertísimas las imágenes, pero si las ven, está en YouTube, ahí los invitamos a que vean el
documental. Es que la otra nos van a...
No, esa otra no, esa que pusiste.
¿Esta?
No, ¿la otra?
¿Para arriba o para abajo?
¿Para la otra? ¿Otra? Esa. Esta. O sea, ese sujeto aparece en las fotos sin censura. Literalmente así. Tuvo las fotos de lo que están haciendo y me sorprende que YouTube no lo tumbara. ¿Quieres continuar, Uriel?
Sí, claro que sí. Y no me voy a reiterar si llego a ofender a la persona difunta, que gracias a Dios ya se lo cargó toda la chingada. Él murió el 6 de junio del 2020 a causa del bendito coronavirus. Y... se ahorró la cárcel el hijo de bitch. Se ahorró la cárcel. Tenía 63 años y nada más pasó 2 años en la cárcel.
Se ahorró el infierno, güey. Le hubiera llovido nada, bueno.
No, bueno, sí, hecho, sí lo violaron en la cárcel, claro, y sí, wey. Todo, güey. Sí lo hicieron pasar de perdido 2 años de infierno, pero no es nada comparado a todo el infierno que él ha causado, güey.
Voy a perder. Pues, ¿qué más que les podemos comentar? Este sujeto fue, es la primera sentencia que se logra contra un cura en México.
Ajá.
Ya que, como les comentamos, todo surgió a partir del caso de Boston.
Ajá.
¿Sí? Donde muchos poderes empezaron a demandar al sacerdote de ahí, que murió asesinado dentro de la cárcel.
Pero el caso fue acreditado por la presión social.
Por el la documental. Presión de la película.
Claro, güey, sí. O sea, no, el criterio de la ley no fue porque está mal el acto y el
no,
hecho. O sea, está
de hecho,
presionado socialmente por el colectivo.
Como te
wey.
Comentamos ahorita, la ley le avisó a la iglesia, de, oye, están yendo por ti. Y creo que es el mismo cura el que lo dice, ¿verdad? Es que no te notifican. Entonces, pues tenemos que movernos, no podemos arriesgarnos.
Es que, de hecho, sí le mandan una carta a Jesús donde dicen, el padre ya está firmada por el Vaticano, güey. Una carta de baja del padre, güey, donde dicen, ¿sabes qué? Ya nos enteramos de tu caso, es una carta del Vaticano, no te preocupes, ya lo desertamos, güey. Ya nunca jamás va a volver a oficiar misa, güey, no te preocupes. Bueno, no va a oficiar misa en esa iglesia, güey.
Ajá.
Es lo que comentamos
lo
de España.
A cambiar
a otra.
Otra iglesia, lo que hicieron de que
castigo,
a un sacerdote que abusó de niños.
Ese era el castigo,
lo,
cambiarlo de
lo
iglesia,
tomaron
wey.
A un kilómetro de distancia.
¿Y quién te garantiza que no haya sido el único caso Jesús, güey?
Uh-huh.
Probablemente Jesús fue el único que se armó de valor y habló, güey.
De hecho, Jesús lo hizo para que más niños no tuvieran que pasar lo que él pasó.
Lo culero es que en México somos el número... No recuerdo si el número uno o el número dos... A nivel mundial, güey, de más casos de violación infantil.
De hecho, mira, hay un dato, no se está corroborado, yo me puse a verlo. No se han dado cuenta que los países más pobres siempre son católicos. Bueno, pero los más pobres siempre son de religiones externas.
Ajá.
Los más católicos son pobres y los que dejaron ya de creer son de los más ricos.
Sí.
Se han dado cuenta. Mucha gente dice, Italia es rico. Italia tiene un chorro de problemas económicos junto con España. No se hable de México.
Sí.
¿Cuáles países están que ya dejaron las iglesias de lado? Lo hablamos en Mayhem. Los países nórdicos. Noruega,
Suecia.
Dinamarca, Suecia, Finlandia. O sea, son países que dejaron la religión de lado.
Y esos son primermundistas, güey.
Exactamente.
Sí, no mames.
En cambio, Rusia tiene un chorro de problemas económicos y es muy católico.
No hay postura religiosa en ningún sentido.
Creo que la gente está dejando de creer. Esos países dejaron de creer. Sí, hay gente que cree y hay libertad de credo. Pero la mayoría dejó de eso de lado. Las iglesias muchas están haciéndose... No sé si es meme, yo creo que no. Las están haciendo...
Bibliotecas.
Uh-huh. Ya que la gente no asiste.
Sí.
Y de hecho, los países nórdicos fueron los países que más sufrieron la...
Pues fue por eso el pedo del debate ayer en redes sociales del por qué yo le decía a este vato. Es que tienen que estar regulados. O sea, ya dándole a entender que en unos años iba a ser delito lo que estaba haciendo, güey. Porque tienen que estar reguladas, güey. También por ese tipo de cosas, güey. No puedes dejar pasar por alto estos hechos. Porque es demasiado, güey. O sea, ya está rayando en el exceso, en la locura, güey.
Es que antes era más fácil que ocultaran sus cosas porque no se podía... comunicar.
Ajá.
Había mucha censura, el gobierno estaba apoyando la censura, pero ahorita no, es como...
Y no había el poder de las redes sociales, güey.
Ahorita dices, oye, déjame censuro esto, pero de repente ya lo bajaron y otra persona lo subió. Lo bajan y otra persona ya lo subió.
Sí.
Y empieza a distribuirse y ya no pueden ocultarlo.
O ya está en otra red social, güey. Lo tumbas de Facebook, pero ya está en YouTube o viceversa, güey. O ya está en Instagram o en Twitter.
Ya no recientemente no he habido casos aquí en San Pedro de algo así, ¿verdad?
Pues similares, pero pues no ha nada comprobado. ¿Va? Hay un caso, y voy a hablar de él, de un caso que es
mañana Uriel desapareció.
Ya sé, güey.
Sí, mejor cállate, güey, ya sabe
sí,
cuál.
Ya
sí,
ya
sí. No es cierto, no ha pasado nada.
Ok, bueno, pues, sí sabe cuál, entonces no pasa nada.
Yo no sé, quiero saber.
Bueno, te platicamos fuera del micrófono, güey. Bueno, entonces, güey, ¿quién te garantiza, güey, que aquí no pasa ese pedo, güey, en la iglesia, güey?
Es que la probabilidad es muy alta. Es por eso mi insistencia en la regulación de estas instituciones.
A mí lo que me hace mucho ruido, güey, es que ¿por qué pensar, güey, que la iglesia te da un estatus, güey?
Es que, mira, yo es lo que estaba viendo la otra vez.
O sea, si vas a la iglesia...
Hay mucha gente... mucha gente tiene un vacío. Logran un objetivo o algo y llegan a tener un vacío. No saben cómo llenarlo. Mucha gente lo llena con dinero, otra gente lo llena con drogas, otra gente lo llena... Y otra gente lo llena por medio de la religión.
Sí.
Se meten tanto. ¿Por qué? Porque tienen ese vacío y no saben cómo llenarlo. ¿sí? Ese vacío puede ser ya sea tristeza, soledad. Pues buscan sentirse. Y, por ejemplo, la soledad lo convencerá. Bueno, pertenezco a un círculo. Entonces, asisto a las reuniones. Entonces, no estoy solo, tengo gente.
¿Sabes qué, güey? Yo, por ejemplo, bueno, yo no lo generalizaba, güey, a la religión en sí, sino a la Iglesia Católica, güey. O sea, uh-huh. El hecho de que tú pertenezcas a la Iglesia Católica te da un estatus, güey. ¿Sí? O sea, vas a misa y las personas que están más cerca del padre, las personas que saluda el padre de mano, güey, son las privilegiadas.
Mira, te voy a dar un ejemplo de mi familia. Mis abuelos sí eran de los que estaban, el sacerdote iba y comía con ellos. Uh-huh. Mis abuelos maternos, porque uh-huh. mis papás eran católicos cristianos. Entonces, iba y el sacerdote comía con ellos, le invitan a fiestas, todo. Llegó un momento en que mi abuela llegó a tener un problema económico muy fuerte uh-huh. por enfermedad. ¿Qué pasó? Los sacerdotes se fueron. Ya no se volvieron a parar a casa de mi abuela. Entonces, a ver, no que muy cariñitos, sí. No. De hecho, hay una iglesia aquí en la Coahuila, rumbo para allá.
Sí.
Sí, esa la construyeron mis abuelos.
Sí, donde está con un Cristo así de en frente, ¿no, güey? Sí,
no la he visto muy bien, pero mis abuelos fueron los que lo financiaron. Pusieron la mayoría del dinero ahí.
Madres, güey.
Entonces, digo, así estuvo. Y sí, mis abuelos se sentían súper bien.
Hay dos. Una que está sobre la Coahuila y otra que está acá por el Rincón Madero.
No,
así por
ahí. Sobre la Coahuila.
Ah, ok. O sea,
que está a la vuelta, güey.
Sí, esa fue la que... Sí. La de mis abuelos.
Ya.
Entonces, ahí donde te das cuenta que el... Es que solo buscan
ahorita lo también. Que hablabas del vacío. Es que ese pinche vacío todo mundo lo tiene. Todos lo tenemos, güey, y nunca se va a llenar. Es insatisfacción, güey. Es venderte la narrativa de decir, sabes que con esto ya es suficiente, güey. Nada
pero
más.
Nunca es suficiente, güey.
Pero el problema es que la gente no... Es que la gente no sabe definir qué quiere y qué le gusta, güey. Ese mira, es el pedo.
Entonces, voy a sacar mi modo otaku en este momento. Últimamente estaba leyendo...
Eso tampoco existe, Abraham.
Leyendo un manga que se llama Vinland Saga, ¿sí? Es nórdico, está bien documentado y todo. Uh-huh. Se habla sobre un islandés que llegó a Vinland, que es aquí en Canadá, en Terranova. Yeah. ¿Sí? Bueno, dice que este sujeto, Thorfinn, trata de... Su papá lo matan. Uh-huh. Lo mata un danés, un vikingo. Y busca venganza. Desde niño busca la venganza y se entrena para poderlo matar. Uh-huh. Hay un momento, spoiler, que matan a Askeladd, que es el que mató a su papá. Uh-huh. Entonces, se queda como que, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, se vuelve esclavo y lo ven y... Está muy padre porque te da una reflexión. Uh-huh. Entonces, está como que, no, pues, está haciendo lo que toca esclavo, no hace nada. Hasta que en un sueño le dicen que tiene que buscar otra forma de... Tiene que llenar el vacío que tiene. Uh-huh. Ya que si no tiene ese vacío, ya no necesita vivir.
Sí,
entonces es lo que pasa actualmente.
Se convirtió en su propósito.
Uh-huh. Sí. Entonces, ¿por qué la venganza era su propósito? Ya ajá. sacó la venganza, ¿qué va a hacer? Es como la gente que... Es que mi objetivo es tener la casa tal. Sí, la tiene y... ¿Ahora bueno, qué?
Sí, güey. ¿Qué sigue, güey? ¿Ahora qué sigue? Es ¿ahora que, qué quiero, güey? ¿Qué voy a querer?
Es que, por ejemplo, en el sentido de las cosas materiales, hacer la casa no debe de ser el objetivo. Vivir en la casa es el objetivo.
Uh-huh. De eso hecho, porque dices, güey. Va a haber cosas que tenga que arreglar, cosas claro. que tenga que comprar.
Limpiar, güey. Si esta es una casa chida, pues disfrutarla, descansar sí, en la uh-huh. casa.
Es que la meta no es hacerla, la meta es vivir en
sí,
ella.
Sí, la gente tiene el objetivo de llegar a eso y luego, ¿qué va a hacer después?
Sí, ya acabaste.
Voy a comprar ese carro. Ah, ¿qué lo vas a comprar? Y luego, ¿qué hace cuando tenga ese sí. carro? Y qué en culero. Este caso, mucha gente trata de llenar su vacío por medio de la iglesia. Uh-huh. Sí, de que no... Por ejemplo, vamos al tema de la soledad. Sí, en mi caso... Fue de que, pues, desde esa soledad y cuando iba a asistir a las reuniones de jóvenes, ya, pues, son mis amigos. No, no eran mis amigos por la forma en que me trataban. Eran mis compañeros. O sea, pues, te estás en un círculo. Eso tú lo consideras como amistad.
Sí.
Cuando no lo es realmente. Uh-huh. Entonces, buscaba llenar esa soledad por medio de ese mundo.
Sí.
En cambio, ya cuando estás por fuera y ya vas a terapia, te das cuenta que no era lo correcto.
No vayan con los padres, vayan a terapia.
No por se confiesen.
Sí, no.
Por ejemplo, no yo puedo decirles, ahorita se puede decir que no siento soledad, ¿por qué? Porque tengo amigos y doy cuenta que tengo buenos amigos. Por ejemplo, tengo ustedes dos, tengo David y Javier.
Bueno, me lo como. Qué bonito está.
Tengo...
¿Y los quesos, culo?
¡Órale!
Perdón, perro.
Entonces, esa soledad se... Sí, no, entonces no siento necesidad de asistir a una iglesia.
Ajá.
Y al contrario, siento que si iría, hasta me enojaría por lo que dicen.
Pero es que todos tienen un vacío diferente, güey. O sea... Aquí el pedo es que... Y era el tema de ayer, güey. Este vato estaba terco y ahuevado que su postura era la solución a todos los problemas.
A ver, pues irme
no,
para allá.
Güey. Y no, ¿lo vas a abrir?
Sí.
Con nombre, si no, no. Entonces...
¿Y lo conoces de perdido, güey?
Creo que es mi vecino.
Verga.
Pero es que la gente no entiende, güey. A mí me vale verga, güey. Me vale absoluta verga, güey. No, ¿qué puede pasar, güey?
No, pues qué, güey.
¿Qué me vas a quitar? ¿Qué me vas a hacer? Todo lo contrario, güey. Estás haciendo que toda la gente que leyó esa madre y que no participó está generándose una postura hacia conmigo, güey. En su mayoría van a decir, pinche vato mamón y arrogante y prepotente. Y uno que otro va a decir, cabrón, tiene un punto, güey.
Ajá. Entonces, ¿Pudiera tener razón?
Sí, güey. Igual, no crean lo que yo estoy diciendo, güey. Investiguen y
déjense su propio criterio.
Sí, güey. Sí, o sea,
critiquen, juzguen.
Ustedes háganse su propia narrativa, güey. A mí me sirve eso, güey, ¿sabes? Yo lo que yo le decía a este vato, si tú te sientes cómodo viviendo en ese sistema que está ligado a la esclavitud, güey, date, güey. Pero no le vendas a la gente...
Que es lo mejor,
que es, güey, lo mejor y que le sirve a todos, güey.
A lo mejor a ti te sirve, pero...
Pero a mí me estorba, güey.
A mí me caga ese pedo.
Sí.
De hecho, es lo que les comentaba las veces pasadas, ya lo vi. Por ejemplo, este caso, los versículos.
Ajá, que ¿sí
los
ubicas?
Sí, ya.
¿Es pastor?
Sí.
Ok. Qué padre.
Usan versículos, solamente ese versículo, para defender el punto sin leer lo que se completa.
Te voy a decir una cosa y espero que lo vean. Y espero que lo vean.
O veamos, o escuchemos, o lo reflexionemos. Porque no veo palabras.
Ya sé.
A menos que las escritas.
No. Espero que lo vean las personas indicadas esto que voy a decir. O que lo escuchen. Tener un solo argumento, uno solo, para zafarte de todo lo que te están diciendo, es una postura infantil, güey. Es un, no quiero. Pregúntele a la psicóloga, por favor. Pero es una postura infantil de terca y pendeja. Decir, es que yo quiero un jugo. Pero es que aquí hay agua. ¿Qué jugo? Pero es que aquí hay refresco. Jugo. ¿Eso qué, güey? Eso es un niño pendejo y caguengue, güey. La neta, güey.
Sí,
güey. Madura, güey. Ya eres un pinche señor, güey. Somos adultos, güey. No puede ser posible que tengas una postura absolutista, güey. Y que digas, es que esta es la verdad absoluta y esto es lo que le sirve a todo el mundo. No puede ser eso, güey. Cada uno de nosotros somos un mundo, güey. Por eso es importante la terapia.
Y a cada quien le sirven cosas, güey.
Claro.
O sea, lo que me sirve a mí a lo mejor a ti no te sirve.
La psicología, la terapia, sirve para que el psicólogo vea toda tu narrativa existencial y diga, ok, vente, vamos a integrarlo al sistema social sin culpas y sin miedos, güey.
Porque ¿qué pasa? Al final, pasaste en la iglesia y entregan a sus hijos a depravados.
Ajá.
Fue lo que decía la mamá de Jesús. Dijo, me siento mal porque yo le entregué a mi hijo, o sea, yo se lo di en una bandeja de plata.
Sí.
¿Por qué?
Pero también, no podemos crucificar a la mamá, güey, porque no sabía, güey.
Exactamente, pero ella dice que se siente culpable.
Sí, claro.
Porque ella entregó y lo vio todo y aún así buscó una justificación, porque como un hombre de Dios iba a hacer eso.
La señora no deja de creer en Dios, güey.
Dejó de
creer en la iglesia.
Pero sí, ella dice que no va a confesarse, que su confesión son Dios y sus plantitas. Wey.
Está bien, güey.
Sí. Está bien. Que ella ya
es una
no
catarsis, güey.
Sí, güey. Sí, güey. Es que es lo mismo, güey.
Es que es lo mismo. Es una construcción subjetiva.
Es una construcción intersubjetiva a la que la crítica es un valor intrínseco. Pero es muy... sí aplica, güey, ese argumento porque tú le das... O sea, es lo que decía Javier el otro día que estaba aquí, güey. No, el ser humano no puede con la nada, güey. A huevo tienes que justificar todo. Es que ahorita se cayó una lámpara. Ah, güey, los fantasmas. También como esa gente obsesionada con los fantasmas, qué pedo, güey. Ya vayan a terapia y maduren.
Jalen, güey. Consigas
un trabajito, culeros.
Yo vivo de eso.
Perdón. No es cierto. Tú debes de meter queso.
Yo sí creo en fantasmas, pero el chile sí les tengo miedo.
Yo no.
Yo no creo hasta que escucho que se cae algo.
O hasta que escuchas un bebé llorar en tu cama y no tienes un bebé.
Hasta que te están acariciando para las buenas noches y vives solo.
Y vives solo, güey.
Como un día mi hermano y yo de niños llegamos a la casa y estaba lloviendo tormentones.
Ajá.
Teníamos como 19 años. Llegamos a la casa y mi hermana tenía un muñeco que mi abuelita regaló, pero el muñeco era de un tono de piel muy oscuro. O sea, es un muñeco.
Anda, que te estás viendo bien, mamón, güey. Clasista.
No, porque si lo pongo otra palabra se va a censurar.
Racista. Era color Nutella, güey.
Sí. Entonces...
Oh, sabe bien rico.
De repente entramos al cuarto y escuchamos un bebé llorando. Dijimos, la ya fregada. Vámonos. Sí. Nos fuimos sobre la lluvia a buscar a mis papás al templo, porque están ahí. Dejamos la puerta abierta. Creo que le dijimos a un vecino que la cerrara. Porque, o sea, en la casa no había niños, estaba todo apagado. Y los únicos niños que había en la colonia eran los vecinos, pero quiero aclarar, ¿te acuerdas dónde vivía?
Los únicos niños que había en la colonia son estas gentes tercas, ¿verdad? Con esa postura.
era nuestro cuarto y luego la casa era un patizote. Ajá. Y luego los talos vecinos. Creo que para que un niño, las intentos de un niño se escuche hasta allá está un poquito difícil. Sí. Entonces nos fuimos. No sé qué era, no lo quise averiguar.
¿Y no cosas... era de pilas la madre esa, güey? ¿Eh? ¿El mono no era de pilas?
No, era un muñeco que mi abuelita se le dio a mi hermana, pero era un enuco clásico.
De ¿sí? los de plástico, así ¿sí? un bootleg.
Bueno, o sea, de es. Tela, uh-huh. todo el cuerpo de tela y los uh-huh. brazos de plástico uh-huh. y cabeza.
No tenía mecanismo, güey.
Ese muñeco, un día mi hermano y yo salimos de valor, lo metimos en una caja, con cinta, con cueros y lo aventamos a un cuarto de Sanz Trevejos. Perdónanos, uh-huh. Angie, nos daba miedo.
Oye, si lo aventamos al Tajo y luego en otro lugar de no sé, güey.
Lo hallé yo y lo tengo como tesoro,
güey. Espérate, güey. Un vato así de que no, güey. Una vez estaba viendo la chingada y encontramos una caja. Y traía aparte un costal y traía monedas de oro, güey. El muñeco es Dios, güey. Hay la gente madre. Que se vende sí, narrativas sí, sí. así, güey. Así, güey. Pero bueno, ¿qué más?
Pues nada, güey,
ya voy a quitar ese pendejo de ahí.
Güey, sí, me da asco, güey.
Sí, por favor. Yo, de hecho, yo...
Bien, se estoy lleno bien emocionado, yo.
Perdón, discúlpenme. Yo voy a quitar ese pendejo de ahí.
¿A mí, güey?
Sí, ¿a quién de los tres?
Ah, no lo puedo mover. No, perdón. Fallé. Fallé con mi broma.
Por culero, me quería tapar a mí el ojete.
Ahorita lo arreglo, güey.
Y así es, chicos. Así es la cosa. Vean el documental.
Ya, ya quité ese culero de ahí.
Ya quitó al culero de la pantalla, ya. Así es, chicos. Vean el documental.
La verdad, sí. Sí está fuerte. Lo reitero, está muy fuerte. Les recomiendo que... Si son muy sensibles o muy fanáticos, no lo vean.
Ya sé.
No duden de su fe. No queremos que duden de su fe. Cada quien es libre de creer.
Yo sí les voy a decir que...
No, sí duden.
Pongan todo en tela de juicio.
Sí duden. Duden e investiguen.
No se vayan con lo que le dice la demás gente. Yo les he dicho en mi casa, oye, esto... sí, pero pues, también consúltalo. O sea, no quiere decir que yo soy la verdad absoluta. Uh-huh. Cada quien tiene su punto de vista, tiene lo que investiga, porque tú puedes llegar a complementar. Ese es mi pleito con los versículos bíblicos que dice, no, es que acuérdate que el versículo dice que tienes que tu vecino esto y esto. Sí, sí, pero también dice...
Corintios 14.
Pero eso si tu vecino mata a alguien, tú mátalo. O sea, ¿por qué no me dices la siguiente parte?
Sí, ya sé.
O sea...
¿Por qué no me dices que hay ángeles con 6 ojos y 5 alas, cara de león, pata de chiva?
Ese es de mis problemas.
Yo nomás conozco un ángel con una carita de una piciosa. Eso lo voy a
¿Serafín?
Clipear. Luego les digo quién es.
¿Se acuerdan de Serafín?
¿De Serafín? Ah, sí, güey.
Me perturbaba mucho y no me dejaban verlo porque era católico.
El mbo.
Ah, sí,
mbo.
Ya. De pinche. Ah, que... la verga, güey. Infancia de... desbloqueada, güey.
Logro desbloqueado, güey.
Te mamaste, güey. Te mamaste infancia mbo. Desbloqueada, güey.
Ahí se reía el malo, ¿no, güey?
Yo tengo la
película... Lucio, güey.
Tengo la película en cassette, mamón.
No mames, sí, donde salía Tacho, güey. El pinche... Ese madre la sacaron de Tonka, güey. Sí. El Tacho, el tractor, sí, güey. Era un juguete... Era un juguete de Tonka, güey. El tractorcito rojo, güey. El que salía.
Simón.
Tacho. No mames, güey.
No. Qué pedo, güey.
Ah, pero... Yo estoy
todo llorando con la infancia. Desde
sí, yo no lo vi, entiendan.
Si quieres, ya me te puedes ir. Ah,
bueno. Qué pedo, güey. Si entendiste la referencia. Yo creí que iba a salir con la mamá de que es que yo no tenía...
Es que se nos dice, pero... entiendo toda la referencia.
No, esa sí la desbloqueaste.
Sí, la cambió, güey. Sí, güey. Te
pasaste de verga, güey.
Te resetearon el pinche el Windows, güey.
Sí, güey. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más criticamos?
Pues nada más que...
El sistema judicial cuate, penal
de México, ¿no? La justicia es una porquería en México.
Sí.
Protegen demasiado a los abusadores y a las víctimas son los que perjudican.
Uh-huh. Así es.
Pues, ¿qué más que se les puede decir?
No sé.
¿Qué hay algo que quieres atacar antes?
No, ya de ayer me gasté todas las balas. Okay. Ayer me gasté toda la dosis que tenía de odio.
¿Lo que quieras atacar?
No, no es odio, simplemente.
Dice Valdemar Pérez, los iPhone piratas.
¿Dónde sí? Los clones chicos.
Ya compra otro, güey. Cámbiate, ya tenemos nuevos.
Son clones, ¿verdad?
Son clones. Son iPhones.
A ver, otras ahí me dijeron que Joel los conseguía los que se quitaban a Ciudad de México y se los mandaban para acá.
Obvio. El otro día me llegó uno con un dedo, güey.
Ahí andaron el del Bob, güey, que se le perdió en el Pal Norte. Ahí. ¿Dónde haber traído?
Es este, ¿no? Y le compré ayer, Joel.
Me lo mandaron y lo vendí ahí en Chávez.
Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. La verdad no queríamos que incomodarlos con este tema. son libres de ver el, y de creer en lo que ustedes quieren creer. Pero vean el documental para que pues no piensen que le estamos diciendo mentiras, la verdad.
De hecho, si se fijaron, todo lo que pusimos es del mismo documental.
Del mismo documental.
Que tratamos de hacerlo lo más digerible posible, lo más que fluyera, recapitular siempre para que no pierdan el hilo. Esperemos que les gustara. Como se fijan, renovamos la imagen. Uh-huh. Nos volvimos la tercia, maldita.
Hay que hacer un corito de la tercia
maldita.
Sí, luego lo hacemos. Luego lo practicamos.
Al rato va a ser la tercia maldita.
¡Descubrida!
La tercia maldita.
98.5.
Si no es programa de TV, güey.
Y así luces.
Ya sé.
Bueno, bienvenidos, órale, espérate. Bienvenidos sean ustedes otra vez más a su capítulo La tercia maldita. Bueno. El podcast donde tres pendejos de
nuestro próximo capítulo vamos a destruir a.
Es que estábamos entre Benito Juárez, no sé si lo quieren destruir.
Pues es que está peque, güey, nos vamos a tardar 20 minutos.
Y sí.
¿Cuál es el otro?
Tuvimos un pequeño presidente.
Ya sé.
O podemos destruir figuras históricas al mismo tiempo.
Lo planeamos ahorita.
Ok.
Simón.
Como a...
¿Mentiras de la historia de México, parte 2?
Yo diría que hay que destruir figuras como a... Gandhi,
okay.
A Teresa de Calcuta,
okay.
Y a Juárez.
Va.
¿Falsos pensadores?
Falsos, ¿sí? Profetas.
¿Falsos profetas?
Falsos profetas. Fíjate que sí, falsos, ¿sí? Profetas.
Ya que todos los tienen como una postura como que
fueron... Empezamos con Jesús.
Como que fueron lo máximo y al final hicieron un chorro de...
Sí, güey, bueno, siempre... Chuyito de Nazaret.
Siempre digo algo de este güey, como que hijo de tu puta madre.
Como que güey...
Bueno,
tienes que decir, siéntese, señora, pero está sentada.
Descubrida.
Esperamos que les haya gustado este podcast. Les invitamos a que compartan, se suscriban, den me gusta, nos sigan en Spotify, en YouTube y aquí en
Facebook.
Nos dice Dani Moreno Wong que es de Benito Juárez. Vamos a hacer un compilatorio. Es que ese es un tema muy corto.
Del llaverito. Pero ¿sabes práctico, qué, güey? Me traigo historial masónico de Benito.
Ya está. Pues bueno, Benito Juárez el próximo. Sí. Órale, pues.
Ya está.
Ya está. Entonces vamos a hablar sobre Benito Juárez. 1.37 de maldad pura.
Ya sé.
Un Minion.
Estaba bien chiquitillo, güey.
Creo que el Minion que está más largo era más alto.
Dave.
Pues bueno.
Ay, güey, qué chiquillo, güey. Imagínate ese chiquititillo.
Voy a tener puras bromas de pequeño ese momento.
Los cocoritos.
Ese sí podemos hacer bromas, tanto problema.
Sí, ya está
muerto, güey.
Sí, no hay pedo.
Pues bueno. Nos despedimos.
Oigan, ¿saben quién bajó del cielo una hermosa mañana?
La verga.
¿Sí saben quién bajó del cielo una hermosa mañana?
¿Quién?
Jenny Bob. Rivera en un avión.
Yo creí que iba a decir que Bob, güey.
No, Jenny Rivera en un avión.
Pues bueno.
Ya.
Hasta luego.
Nos vemos.
Saludos a todos. Muchas gracias.